Israel ha bombardeado esta madrugada las zonas en las que ayer dejó pasar unos pocos camiones cargados de comida. Van en total casi 60.000 muertos, de los que 17.000 eran niños. Según UNICEF, es como si mataran cada día un aula con 28 niños. Ahora Israel ha decidido matarlos también de hambre y para que nadie proteste o proteste menos, deja entrar unos pocos camiones que sin medidas de protección son asaltados enseguida. ¿Qué nombre tiene retener la ayuda en la frontera y matar a la gente de hambre o matarla a tiros mientras intenta ir a por comida? ¿Qué nombre tiene matarlos en las zonas que tú mismo has llamado seguras? ¿Qué nombre tiene dejar a la gente sin agua, sin luz, sin casas ni hospitales, sin médicos y convertir en insoportable la vida de un pueblo en su territorio y destruir sus casas? Ahora ya sabemos que un país, que un gobierno puede destruir un territorio y matar a su gente de manera sistemática, matarla de hambre y con bombas y que no pase nada. Ahora ya sabemos que en el mundo que desarrolló la justicia universal y la comunidad internacional era posible un genocidio, que es como se llama esto, que nadie podrá decir que no sabía o que no vio y que no pasara nada más que la vergüenza que nos recordarán las generaciones que vengan. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
La cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Israel ha matado al menos a 80 personas en Gaza solo este domingo, horas después de anunciar la suspensión temporal de sus ataques en algunas áreas del centro y del norte de la franja para permitir el reparto de la ayuda humanitaria.
Una pausa de 10 horas diarias a sus bombardeos que debería ir acompañada de la apertura de rutas terrestres para los camiones de la ONU que aguardan desde hace semanas con miles de toneladas de medicinas y alimentos. Ayer entraron en la franja apenas un centenar de esos vehículos a los que se sumaron varios aviones jordanos que lanzaron desde el aire 25 toneladas de ayuda desde el aire. Como decimos, un gesto con el que Netanyahu busca recuperar el favor de Donald Trump y de esa parte de Europa que empieza a incomodarse, ahora sí, con las imágenes de niños destruidos que llegan desde la franja.
Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, Astre. El Programa Mundial de Alimentos declaró ayer que uno de cada tres gazatíes lleva días sin comer y que casi medio millón de personas en el enclave palestino, casi medio millón, sufren condiciones similares a la hambruna. La Organización Mundial de la Salud también advirtió la semana pasada que más del 20% de las mujeres embarazadas y lactantes en la franja sufre actualmente desnutrición.
Con todo esto, Francia y Arabia Saudí organizan hoy lunes en Nueva York una conferencia internacional en favor de la solución de los dos estados en Oriente Medio, después de que Macron anunciara la semana pasada que piensa reconocer al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU que se celebre en septiembre. Esta semana empieza también con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, un pacto por el que Bruselas cede ante Trump y acepta la imposición unilateral de aranceles del 15% a sus exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos.
Un pacto anunciado ayer que incluye además el compromiso europeo de invertir unos 640.000 millones de euros en combustibles estadounidenses. Eso a pesar de las cesiones a Washington por parte de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión hablaba ayer de un acuerdo histórico.
It's a big deal, it's a huge deal.
Es un gran acuerdo, un enorme acuerdo, decía Ursula von der Leyen, emulando la grandilocuencia de Donald Trump, quien posaba a su lado tras una reunión celebrada en Escocia, en un club de golf propiedad del presidente estadounidense. Trump se mostraba satisfecho con el acuerdo del que Washington sale como el gran ganador. No solo por los ingresos que supondrá para las arcas estadounidenses el cobro de aranceles o por las inversiones multimillonarias comprometidas por la Unión Europea, sino también porque este pacto refuerza la posición de la Casa Blanca frente a dos grandes rivales como Rusia y China, con quien los negociadores de Trump se verán hoy las caras en Estocolmo en busca de un acuerdo para apaciguar la guerra comercial entre los dos gigantes económicos.
Por lo pronto, el acuerdo con Europa evita una escalada arancelaria que muchos temían en Bruselas y en Washington. El pacto se anunció, como decimos, en Escocia durante un fin de semana de golf para Donald Trump. Corresponsal en el Reino Unido, Lucas Font.
La tasa de un 15% sobre la gran mayoría de las exportaciones a Estados Unidos es tres veces superior a la existente antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, pero aún así la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, considera que el acuerdo es una importante victoria.
Today's deal creates certainty.
El acuerdo de hoy genera certeza en tiempos de incertidumbre y aporta estabilidad y previsibilidad, ha asegurado. Los aranceles del 15% afectarán a sectores como el automóvil o la industria farmacéutica, mientras que otros productos estratégicos como los aviones o los recursos minerales estarán exentos de gravámenes. A cambio, la Unión Europea se ha comprometido a realizar inversiones en Estados Unidos por un valor de 600.000 millones de dólares y a gastar otros 750.000 millones en energía estadounidense, algo que, según Trump, será beneficioso para las dos partes. Este acuerdo nos unirá más y reforzará nuestra amistad. Vendrán a nuestro país con fuerza y harán mucho dinero, ha asegurado. A falta de confirmar los detalles, el pacto ha logrado evitar una guerra comercial a gran escala y ha puesto fin, al menos por ahora, a la creciente tensión entre Bruselas y Washington.
Y todavía en la portada, la final de la Eurocopa Femenina de Fútbol, que acabó con esa derrota de España frente a Inglaterra en los penaltis, una amarga derrota después del gran juego que desplegó la Roja durante todo el campeonato. La estrella de la selección y MVP del campeonato, Aitana Bonmatí, hablaba ayer así, después de fallar uno de los lanzamientos en la tanda final.
Yo asumo parte de mi responsabilidad, al final juego por el equipo, juego por todas nosotras, pero jugamos por mucha más gente y de nada sirve que hayamos hecho un partido mejor que el rival si después llevas penaltis y no lo metes, ¿no? Asumo mi responsabilidad.
Las de Montse Tomé se adelantaron en la primera mitad con un gol de Mariona Caldentey, empató Russo para Inglaterra en la segunda parte y sin goles en la prórroga, la final se acabó decidiendo en los penaltis, donde las inglesas revalidaron el título de campeonas europeas tras convertir 3 de los 5 tantos que lanzaron frente a uno solo de España.
Así empieza el lunes, hoy es 28 de julio.